Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad ambigua en este continente tan extraño. Y vamos a terminar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y termina de esta manera. 2. Hacía tiempo que estaba enfermo, que estaba incubando la enfermedad. Pero no era la vida horrible de la cárcel, ni los trabajos forzados, ni la vergüenza de estar pelado, ni la alimentación, ni de ir vestido harapiento lo que había quebrantado su naturaleza. ¿Qué le importaban todas las torturas, todas las miserias? Se sentía contento de trabajar. El cansancio físico le daba al menos varias horas de sueño tranquilo. ¿Qué le importaba la comida? Aquellas sopas de verdura donde las cucarachas nadaban. En sus tiempos de estudiante había conocido cosas peores. Llevaba ropas abrigadas, adaptadas a su vida. En cuanto a los grilletes, no notaba su peso. Quedaba lo humillante de llevar la cabeza pelada y el uniforme de preso. Pero, ¿ante quién se podía avergonzar? Ante Sonia. Sonia le tenía miedo. Además, ¿qué vergüenza podía sentir frente a ella? Sin embargo, se avergonzaba al verla y, para vengarse, la trataba con desprecio y de manera grosera. Pero su vergüenza no era ni por estar pelado ni por los grilletes. Lo habían herido con crueldad en su orgullo y era el dolor de esta herida lo que lo atormentaba. Qué feliz habría sido si hubiese podido hacerse a sí mismo alguna acusación. Qué fácil habría sido entonces soportar la vergüenza y el deshonor. Pero por más que trataba de mostrarse duro consigo, su conciencia endurecida no encontraba ninguna falta grave en el pasado. Lo único que se reprochaba era haber fracasado, cosa que le puede ocurrir a todo el mundo. Se sentía humillado al decirse que él, Raskolnikov, estaba perdido para siempre por una disposición ciega del destino y que tenía que resignarse, que someterse al absurdo del juicio sin apelación, sin siquiera recobrar un poco de calma. Una inquietud sin fin en el presente y un sacrificio estéril y continuo en el porvenir, eso era lo que le quedaba sobre la tierra. Consuelo inútil para él poder decirse que después de 8 años solo tendría 32 y podría empezar una nueva vida. ¿Qué utilidad tenía? ¿Para qué vivir? ¿A dónde dirigir su fuerza? Bien que se viviera por una esperanza, por una idea, incluso por un capricho, pero simplemente vivir jamás lo había satisfecho. Siempre había querido algo más. Tal vez sus deseos violentos le habían hecho creer tiempo atrás que era uno de esos hombres que tienen más derecho que el común de los mortales. Si al menos el destino le hubiera dado el arrepentimiento, ese arrepentimiento que rompe el corazón y quita el sueño, ese arrepentimiento que llena el alma de miedo al punto de hacer desear la horca o las aguas profundas. ¿Con qué satisfacción habría recibido ese arrepentimiento? Vivir es también llorar y sufrir, pero no estaba de ninguna manera arrepentido de su crimen. Si al menos hubiera podido reprocharse su necedad, como había hecho tiempo atrás, por los errores y las torpezas que lo habían llevado a la prisión, pero cuando ahora pensaba en los ratos de ocio en la cárcel sobre su conducta anterior, estaba lejos de considerarla tan torpe y desatinada como le había parecido en aquella época trágica de su vida. ¿Qué tenía mi idea para ser más estúpida que las otras ideas y teorías que andan por ahí y luchan por imponerse sobre la tierra desde que el mundo es mundo?, se preguntaba. Basta mirar las cosas de manera amplia y con independencia de criterio. Basta de prenderse los prejuicios para que el plan no parezca tan raro. ¡Ja! Pensadores de pacotilla. ¿Por qué se detienen a mitad de camino? ¿Por qué mi acto les pareció monstruoso? ¿Por qué es un crimen? ¿Qué quiere decir la palabra crimen? Tengo la conciencia en paz. Sin duda cometí un acto fuera de la ley. Violé leyes, derramé sangre. Bueno, córtenme la cabeza y asunto terminado. Pero en este caso, no pocos bienhechores de la humanidad tomaron el poder en vez de heredarlo Desde el principio de su carrera debieron ser entregados a la tortura. Lo que ocurre es que estos hombres consiguieron llevar a cabo sus proyectos, llegaron hasta el fin de su camino y su éxito justificó sus actos. En cambio, yo no pude llevar a buen término mi plan y en verdad esto demuestra que no tenía derecho a intentar ponerlo en práctica. Este era el único error que reconocía, el haber sido débil y haberse entregado. Otra idea lo atormentaba. ¿Por qué no se había suicidado? ¿Por qué habría dudado cuando miraba a las aguas del río y en vez de arrojarse prefirió ir a presentarse a la policía? ¿Tan fuerte y tan difícil de vencer era el amor a la vida? Pero Svidrigailov lo había vencido a pesar de que tenía miedo a morir. Reflexionaba con amargura sobre este tema y no podía entender que en el momento en que inclinado sobre el Neva pensaba en el suicidio, acaso presentía ya su tremendo error, la falsedad de sus convicciones. No entendía que este presentimiento podía tener el germen de una nueva concepción de la vida y que anunciaba su resurrección. En vez de esto, se decía que había obedecido a la fuerza oscura del instinto, debilidad, cobardía. Observando a sus compañeros, se asombraba de ver cómo amaban la vida, qué preciosa les parecía. Incluso creyó ver que este sentimiento era más profundo en los presos que en los hombres que gozaban de libertad. ¿Qué sufrimientos horribles habían soportado algunos de aquellos presos, los vagabundos, por ejemplo? ¿Era posible que un bosque en penumbras, un fresco riacho, un rayo de sol, un valle solitario y desconocido tuviesen tanto valor para ellos que todavía soñaran como se sueña con un amante en una fuente cristalina, vista tal vez 4 años atrás? En sueños la veían. La veían con su pasto verde y con un pájaro que cantaba en una rama cercana. Cuanto más observaba aquellos hombres, más cosas inexplicables descubría. Sí, muchos detalles de la vida de la cárcel, del ambiente que lo rodeaba, se escapaban a su entendimiento o acaso él no los quería ver. Vivía con la mirada en el suelo porque le era insoportable lo que percibía a su alrededor. Pero con el paso del tiempo le sorprendieron hechos cuya existencia jamás había sospechado y acabó con observarlos con atención. Lo que más le llamó la atención fue el espantoso abismo que se abría entre él y aquellos hombres. Era como si él perteneciese a una raza y ellos a otra. Unos y otros lo miraban con desconfianza hostil. Él conocía y entendía las causas de este fenómeno, pero jamás había podido imaginarse que tuviese tanta profundidad y fuerza. En la cárcel había políticos polacos condenados al exilio en Siberia. Consideraban a los criminales comunes como ignorantes, brutos y los despreciaban. Raskolnikov no compartía este punto de vista. Claramente veía que aquellos brutos eran más inteligentes que los polacos. También había rusos, seminaristas y un oficial que miraban con desprecio a la plebe del penal. Y Raskolnikov igualmente los consideraba equivocados. A él nadie lo quería, todos se apartaban de él, terminaron por odiarlo. ¿Por qué? No lo sabía. Lo despreciaban, se burlaban de él, se mofaban de su crimen condenados que habían cometido crímenes más graves. «Sos un señorito», le decían. «Eso de asesinar hachazos no se hizo para vos. No son cosas para la gente bien». La segunda semana de Cuaresma le correspondió celebrar la pausa con los presos de su departamento. Asistió a la iglesia, fue al oficio con sus compañeros. Un día, sin que se supiera por qué, se produjo una pelea entre él y los demás presos. Todos se arrejaron sobre él con furia. «Sos un ateo, no crees en Dios», le gritaban. «Mereces que te matemos». Él jamás les había hablado de religión ni de Dios. Sin embargo, querían matarlo por infiel. Él no contestó. Uno de los reclusos enojados fue hacia él dispuesto a atacarlo. Lo esperó en silencio, con una calma total, sin parpadear, sin que un solo músculo de su cara se moviese. Un guardián se interpuso a tiempo. Si hubiese tardado un minuto en intervenir, habría corrido sangre. Había otra cuestión que no lograba resolver. ¿Por qué todos estimaban tanto a Sonia? Ella no hacía nada para atraer sus simpatías. Los presos solo la podían ver de tarde en tarde, en los talleres o en los astilleros a donde iba a reunirse con Raskolnikov. Sin embargo, todos la conocían y todos sabían que Sonechka lo había seguido al penal. Estaban al tanto de su vida y conocían su dirección. Ella no les daba dinero ni les prestaba servicio alguno. Solamente una vez, en Navidad, hizo un regalo a todos los presos: panes rusos y pasteles. Pero, de manera insensible, las relaciones entre ellos y Sonia se estrecharon. La muchacha escribía cartas a los presos para sus familias y las echaba al correo. Cuando los deudos de los presos iban a la ciudad para verlos, ellos le indicaban que enviasen a Sonia los paquetes e incluso el dinero que les quisieran mandar. Las amantes y las esposas de los presos la conocían y la visitaban. Cuando Sonia iba a ver a Raskolnikova a los lugares donde trabajaba con sus compañeros, o cuando se encontraba con un grupo de presos que iba camino del lugar del trabajo, todos se quitaban el gorro y la saludaban. «Querida Sonia Simonovna, sos nuestra tierna y protectora madrecita», decían aquellos presos, aquellos hombres groseros y duros, a la frágil mujer. Ella contestaba con una sonrisa y a ellos les gustaba esa sonrisa. Incluso adoraban su manera de andar. Cuando se iba, se daban vuelta para seguirla con la vista y se deshacían en elogios. Elogiaban hasta lo pequeño de su figura. Ya no sabían qué decirle como elogio. Incluso la consultaban cuando estaban enfermos. Raskolnikov pasó el final de la cuaresma y la primera semana de Pascua en el hospital. Al recobrar la salud, se acordó de las visiones que había tenido durante el delirio de la fiebre. Creyó ver el mundo entero asolado por una epidemia espantosa y sin precedentes que se había declarado en el fondo de Asia y se había abatido sobre Europa. Todos habían de morir, excepto los elegidos. Animales microscópicos de una especie desconocida se introducían en el organismo humano y estaban dotados de voluntad y de inteligencia. Las personas afectadas se volvían locas. Sin embargo, cosa rara, jamás los hombres se habían creído tan seguros, tan inteligentes de poseer la verdad. Nunca habían demostrado tal confianza en lo infalible de sus juicios, de sus teorías científicas, de sus principios morales. Pueblos, ciudades, naciones enteras se infectaban y perdían el juicio. De todos se apoderaba una desazón mortal y todos se sentían incapaces de entenderse unos a otros. Cada uno creía ser el único poseedor de la verdad y miraban con desdén y desprecio a sus semejantes. Todos, al mirar a sus semejantes, se golpeaban el pecho, lloraban, se retorcían las manos. No se ponían de acuerdo sobre las sanciones que había de imponer, sobre el bien y el mal, sobre a quién había que condenar y a quién había que absolver. Se reunían y formaban ejércitos enormes para lanzarse unos contra otros, pero apenas llegaban al campo de batalla, las tropas se dividían, se rompían las formaciones, los hombres se mataban unos a otros. En las ciudades las trompetas sonaban todo el día. Todos los hombres eran llamados a las armas, pero ¿por quién y para qué? Nadie lo podía decir y el miedo se extendía por todas partes. Se abandonaban los oficios sencillos. Cada trabajador proponía sus ideas, sus reformas. No era posible entenderse. Nadie trabajaba la tierra. Aquí y allá se formaban grupos y se comprometían a no disolverse, pero después se olvidaban el compromiso y se acusaban entre sí y se mataban. El hambre y los incendios se extendían por todo el mundo. Los hombres y las cosas desaparecían. La epidemia seguía extendiéndose, devastando, destruyendo. En todo el mundo solo tenían que salvarse los elegidos, unos cuantos hombres puros, destinados a formar una nueva raza humana, a purificar, a renovar la vida. Pero nadie los había visto, nadie había oído sus palabras, ni siquiera se conocía la voz de ellos. Raskolnikov estaba amargado. No lograba liberarse de la impresión penosa que le había causado aquel sueño ridículo. Ya era la segunda semana de Pascua. Los días eran tibios, claros, primaverales. Se abrieron las ventanas del hospital, todas enrejadas, bajo las cuales había un centinela. Durante la enfermedad, Sonia solo lo había podido ver dos veces, porque necesitaba para ello una autorización difícil de obtener, pero había ido muchos días, sobre todo al atardecer, al patio del hospital para verlo desde lejos un momento a través de las rejas. Una tarde, cuando ya estaba casi curado, Raskolnikov se durmió. Al despertar distraídamente, se acercó a la ventana y vio a Sonia de pie junto al portal. Parecía esperar algo. Raskolnikov se estremeció. Había sentido una puntada dolorosa en el corazón. Se apartó rápido de la ventana. Al día siguiente Sonia no fue. Al otro tampoco. Raskolnikov se dio cuenta de que la esperaba con ansias. Al fin dejó el hospital. Ya en la cárcel, sus compañeros le informaron que Sonia estaba enferma. Inquieto de manera profunda, Raskolnikov envió a preguntar por ella. Supo que su enfermedad no era importante. Sonia, al saber que su estado preocupaba a Raskolnikov, le escribió una carta con lápiz para decirle que estaba mejor y que solo tenía un resfrío. Además, le prometiera verlo lo antes posible al lugar donde trabajaba. El corazón de Raskolnikov empezó a latir con violencia. Era un día hermoso y cálido. A las 6 de la mañana, Rodia fue al trabajo, un horno para cocer alabastro, y ese horno se había instalado a la orilla del río. Solo 3 hombres trabajaban allí. Uno de ellos se fue a la fortaleza acompañado de un guardián, otro estaba encendiendo el horno. Raskolnikov se sentó en un montón de maderas que había en la orilla y se quedó mirando el río desierto y ancho. Desde la ribera se abarcaba con la vista una gran extensión. En un punto lejano de la orilla opuesta alguien cantaba y su canción llegaba a sus oídos. Allí, en la infinita estepa inundada de sol, se alzaban aquí y allá como puntos negros apenas visibles las tiendas de campaña de los nómades. Allí reinaba la libertad. Allí vivían hombres que no se parecían en nada a los de la cárcel. Se tenía la impresión de que el tiempo se había detenido en la época de Abraham y sus rebaños. Raskolnikov miraba el lejano cuadro con ojos fijos, sin hacer movimiento alguno. No pensaba, dejaba correr la imaginación y miraba, pero al mismo tiempo experimentaba una inquietud vaga. De pronto vio a Sonia a su lado. Se había acercado en silencio y se había sentado junto a él. Era temprano. Se sentía el fresco de la mañana. Sonia llevaba su vieja y raída capa y su chal verde. Su cara pálida, delgada, tenía las huellas de su enfermedad. Sonrió a Raskolnikov con una expresión feliz, amable, y como de costumbre, le tendió la mano con timidez. Siempre hacía este movimiento con timidez. Incluso a veces se abstenía de hacerlo por miedo a que él rechazara su mano, porque le parecía que Rodia la tomaba a la fuerza. En alguna de sus visitas incluso daba muestras de enojarse y no abría la boca mientras ella estaba a su lado. Había días en que la muchacha temblaba ante él y se separaba profundamente lastimada. Esta vez, por el contrario, sus manos permanecieron mucho tiempo enlazadas. Rodia dirigió a Sonia una mirada rápida y bajó los ojos sin decir nada. Estaban solos. Nadie los podía ver. El guarda se había alejado. De pronto, sin darse cuenta de lo que hacía y como impulsado por una fuerza misteriosa, Raskolnikov se tiró a los pies de la muchacha, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar. En un primer momento Sonia se asustó. Mortalmente pálida, se puso de pie de un salto y lo miró temblorosa. Pero al instante entendió todo y una infinita felicidad apareció en sus ojos. Sonia se dio cuenta de que Raskolnikov la amaba, sí, no había duda, la amaba con un amor eterno. El instante tan largamente esperado había llegado. Querían hablar, pero no pudieron pronunciar una palabra. Las lágrimas brillaban en los ojos. Los dos estaban pálidos, delgados, pero en aquellos rostros cansados brillaba el nacimiento de una nueva vida, el nacimiento de una resurrección. El amor era esa resurrección. El corazón de cada uno de ellos era una vida inagotable para el otro. Decidieron esperar, pacientes. Tenían que pasar 7 años en Siberia. Qué sufrimientos crueles. Y también qué felicidad profunda llenaría aquellos 7 años. Raskolnikov estaba regenerado. Lo sabía. Lo sentía en su ser. En cuanto a Sonia, solo vivía para él. Al atardecer, cuando los presos fueron encerrados en los dormitorios, Raskolnikov, echado en su lecho de campaña, pensó en Sonia. Le había parecido incluso que aquel día todos los compañeros que antes habían sido sus enemigos lo miraban de otra manera. Él les había dirigido la palabra y todos le habían contestado con amistad. Ahora recordó el detalle, pero no sintió asombro. ¿Acaso no había cambiado todo en su vida? Pensaba en Sonia. Se decía que la había hecho sufrir demasiado. Recordaba su cara pálida, delgada. Pero estos recuerdos no despertaban en él remordimientos, porque sabía que a fuerza de amor iba a compensar largamente los sufrimientos que le había causado. Por otro lado, ¿qué importaban ya las penas del pasado? Incluso su crimen, incluso la sentencia que lo había mandado a Siberia, le parecían cosas tan lejanas que no lo afectaban. Además, aquella noche se sentía incapaz de reflexionar largamente, de concentrar su pensamiento. Solo podía sentir, al razonamiento se había impuesto la vida. La regeneración también llegaba a su mente. En su cabecera había un evangelio. Lo tomó de manera maquinal. El libro era de Sonia. Era el mismo en que ella le había leído una vez la resurrección de Lázaro. Al comienzo de su encarcelamiento, Raskolnikov esperó que Sonia le persiguiera con sus ideas religiosas. Se imaginó que le hablaría del evangelio y le ofrecería libros piadosos. Pero para su sorpresa, nada de eso había ocurrido. Ni una sola vez le había propuesto la lectura del libro sagrado. Él mismo se lo había pedido algún tiempo antes de su enfermedad y ella se lo había traído sin comentarios. Aún no lo había abierto. Ahora tampoco lo abrió, pero un pensamiento pasó veloz por su mente. ¿Acaso su fe o sus sentimientos y tendencias pueden ser ahora distintos de los míos? Sonia se sintió profundamente ansiosa aquel día y a la noche cayó enferma. Estaba tan feliz y había recibido esta alegría de un modo tan inesperado que sentía incluso cierto miedo. 7 años. Solo 7 años. En la embriaguez de los primeros instantes poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada de su parte. Tendría que adquirirla al precio de heroicos y largos esfuerzos. Pero acá empieza otra historia. La historia de la lenta renovación de un hombre, la de su progresiva regeneración, la de su paso gradual de un mundo a otro y la de su conocimiento escalonado de una realidad completamente ignorada. Todo esto habría dado tema para una nueva novela, pero la nuestra ha terminado. Muy bien. Muchas gracias por haber escuchado todos los días a las 10 en punto hora Argentina, como siempre, a Dostoyevsky. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.